Jordán vapulea a Pedro Sánchez e inflige un duro golpe al Partido Socialista. El entorno presidencial asume el deterioro añadido a la imagen del partido y apela al Comité Federal del sábado, en el que el líder ofrecerá sus cambios tras la vacante del exsecretario de Organización. Cunde el malestar al más alto nivel con la línea de defensa desplegada por Cerdán. Ricardo Rodríguez.
Un varapalo demoledor, eso representó el envío a prisión de Santos Cerdán cuando el entorno presidencial quería creer que difícilmente podía empeorar la imagen del PSOE, pero erraron el cálculo y la respuesta de Pedro Sánchez fue escudarse en que él ya actuó con contundencia.
Se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no. Y, por tanto, máxima colaboración.
Palabras del presidente justo segundos después de conocer el destino de Cerdán por orden del Tribunal Supremo. Al quite estuvo el PP y en su nombre Cuca Gamarra para ahondar en el fin del sanchismo.
Su máxima obsesión era saber cómo iba a pasar a la historia. Pues hoy lo que le podemos decir ya es que el sanchismo está en prisión sin fianza.
Con el PSOE en shock, Ferraz se puso la coraza y pasó al ataque contra el PP reclamando sus propias medidas contra la corrupción en sus filas.
Y Cerdán no es el único socialista que es noticia por sus problemas judiciales. Al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que cometió un fraude de ley al hacerse diputado regional para lograr el aforamiento. Por eso ordena que el caso del hermano de Pedro Sánchez continúe íntegro en manos de la juez de instrucción Beatriz Viedma en Badajoz. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. El secretario general de los socialistas extremeños ha anunciado que no apelará al Tribunal Supremo tras la decisión del TSJ. En redes sociales, Gallardo señala su respeto por la decisión del alto tribunal y dice que no va a recurrirlo por coherencia y por responsabilidad política. También el Partido Socialista en Extremadura se ha pronunciado y en un comunicado insiste en que la decisión de Gallardo de no presentar recursos responde a una cuestión de responsabilidad política y coherencia con los principios que orientan su trayectoria pública, aunque insisten en que existen argumentos jurídicos suficientes para recurrir la resolución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Davide Ancelotti, ex segundo entrenador del Real Madrid e hijo de Carlo Ancelotti, ha estado en el partidazo de COPE. Juan Envid.
Cuatro temporadas en el Real Madrid dan para mucho y Davide ha contado todos los detalles de cómo han sido entrenando al lado de su padre. Ahora Carlo está en Brasil y su hijo inicia su carrera como entrenador en solitario con mucha experiencia que ha adquirido en el club blanco. Juanma Castaño le ha preguntado por parte de esa experiencia, sobre todo por el momento más complicado vivido en su segunda etapa en el Real Madrid.
El primer año después de perder con el Barcelona 4-0. Incluso al final éramos líderes y todo, ha sido un golpe inesperado y allí ha sido duro. Porque había que levantarse ya, porque nos jugábamos todo todavía.
¿Peligrasteis muchas veces?
Cuando estás en el Real Madrid, la exigencia te hace sentir así todos los días. Y es el secreto que tiene ese club, que es por eso que es tan exitoso.
Y en el Mundial de Clubes, primera sorpresa que se lleva un equipo europeo en estos octavos de final. Fluminense se ha cargado al subcampeón de Europa, el Inter de Milán, por 2-0. Los brasileños esperan rival que saldrá del partido entre Manchester City y Al Hilal, que empieza a las 3.
Gracias, Juan. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? Muy buenas noches, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor, a lo mejor estás intentando conciliar el sueño y no hay manera. Estás dando vueltas en la cama y te encuentras con nosotros un día más, o a lo mejor hoy por primera vez. Bueno, pues somos un programa de radio en el que no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran día a día que a pesar de todo la vida tiene sentido, la vida mola. siempre historias que trascienden en lo textual, porque realmente nos ponemos en las situaciones que nos quieren contar, estas historias que son reales, que son noticias que están en cualquier medio de comunicación del mundo, pero que no tienen prisma, mucho panorama. Aquí las resumimos y te las contamos. Hay que hablar del cambio climático. Es verdad que el cambio climático afecta a todo. Hoy, Ponedor, pues quiero poner la mirada en la Ría del Burgo, en la provincia de Coruña, porque cada mañana Teresa Ramiro se asoma a la Ría del Burgo y saluda al mar tocando con su buguina.
Aquí le llamamos buguina, puede ser una buguina, una caracola, un carlou, un corno, un bucio, depende de la zona de Galicia. Y bueno, siempre, cuando estoy al lado del mar, tengo que sacar el sonido del mar y salpicarvos a los que estáis alrededor de salitre.
Qué bueno, qué bueno. Es un acto de amor, es un acto de amor y también de resistencia. Es un susurro que intenta despertar a unas aguas que han sido testigo de su vida y también de sus luchas. Y es que Teresa es mariscadora en la Ría de Burgo, en la provincia de Coruña, y ha trabajado y trabaja en un trabajo que precisamente le ha dado sustento, ¿no? Que le ha dado libertad, pero que también le ha dejado una herida bastante imborrable.
El marisqueo me dio esa conciliación de vida familiar y laboral, porque si no trabajaba 4 horas, trabajaba 2, ganaba menos, pero podía trabajar. Me dio mucho, me dio futuro. Me dio pan para mis hijos y me dio futuro. Y me quitó también. Me quitó la vida de mi hermano pequeño.
Claro, esta es la vida. La pérdida de su hermano arrastrado por las aguas contaminadas tras un dragado negligente que fue un duro golpe. La Ría del Burgo antaño, un paraíso de berberechos y de almejas de calidad excepcional, pues a día de hoy hay que decir, Ponedores, que se asfixia bajo el peso de la contaminación y también de los estragos del cambio climático. Aquí los expertos lo llaman mediterranización, que es un fenómeno que trae consigo el aumento de la temperatura y lluvias torrenciales que alteran la salinidad del agua. Y claro, esto es un cóctel letal que ha diezmado la vida marina y arrebatado el alma a estas aguas que no hace tanto eran un símbolo de abundancia.
Bastante mortandad, bajada de producción, y aparte que no crece tanto como sería con un clima normal. Es como si se retrasase muchísimo más el crecimiento. Le influye el cambio climático en el aspecto de la subida de temperaturas, sobre todo al berberecho. Aparte de eso, la bajada de salinidad también. Cuando hay muchas lluvias, los embalses abren las compuertas, vacían toda ese excedente de agua, llega a la ría, baja la salinidad y el marisco también se muere.
Claro. A todo esto, además, se une que durante décadas las aguas fecales de los ayuntamientos de Coruña, de Oleiros, de Cumbre, también de Culleredo, junto a los vertidos industriales de fábricas y hospitales, convirtieron, y hay que decirlo, la ría en un auténtico vertedero.
Hemos llegado a trabajar y no poder y asombrarnos de lo que veíamos por encima de los arenales. Toda la porquería, todas tripas y todo queso envuelto en grasas y todo. La verdad que era un espectáculo de lo más penoso, asqueroso. Claro, no se podía trabajar, entonces tenían que compensar de alguna manera económicamente. ¿Qué hacíamos? Con las herramientas de trabajo y con las manos. La Consellería de Pesca nos traía unos contenedores y recogíamos toda esa mierda que durante meses y meses quitamos toneladas de mierda de la ría. Ya te digo, bombonas, carritos de bebé, neumáticos.
Claro, pues a pesar de los esfuerzos y también la instalación de una depuradora, el reciente dragado para eliminar los lodos contaminados no ha sido suficiente. Resulta que el marisco sigue sin alcanzar el tamaño comercial necesario para que los mariscadores puedan volver a trabajar, y así llevan 3 años parados. Bueno, atención, porque Teresa recuerda los buenos tiempos con nostalgia.
Te cogías sacos de berberecho, la almeja y tal. Y de hace, no sé, 12, 15 años para aquí, para cogerte el tope de 5 kilos de almeja te tienes que recorrer un arenal de punta a punta, y así a veces ni eso coges.
Claro, cuando Teresa empezó a trabajar, la zona daba de comer a más de 600 familias. Hoy apenas son 50. Y es que la Ría del Burgo es hoy un símbolo de lucha y resistencia. Y para Teresa, trabajar en estas aguas, pues no solamente le permitió criar a su familia y cuidar de su hija dependiente, no. Es que también encontrar consuelo en el sonido de las gaviotas y el vaivén de las mareas. Aquí la ría es vida, es historia, es identidad, y dice que debería ser un patrimonio protegido, no vertedero. No tendría que ser un vertedero, porque ahora, mientras espera que el marisco crezca y que las administraciones cumplan sus promesas, pues Teresa, hay que decir, que sigue recitando los poemas que ella misma escribe.
Vendía esos berberechos por centos, nunha bella lata de sardiñas. Os teus pés eran un caleidoscopio do mar.
Qué maravilla de mujer y qué maravilla de vividora trabajadora. Espectacular. Este, por ejemplo, es uno de las cosas a las que se dedica Olga, la vecina que le inspiró para convertirse en mariscadora. Aquí sus palabras, como el eco de una marea persistente, resuenan en una ría herida que clama justicia. Así que yo aquí lo que digo desde Poniendo las Calles, que tenemos que recuperar la vida perdida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 1 de julio de 2025. Ya damos la bienvenida a este nuevo mes. Quien te saluda es Ana Quílez y hasta las 6 de la mañana te vamos a estar acompañando aquí en Poniendo las Calles. Pero de momento te voy a contar qué hemos preparado para esta primera, bueno, para esta segunda, este segundo tramo del programa. Hasta las 3 de la madrugada, ¿qué tenemos? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarte una iniciativa que nos ha encantado, y es que hay quien considera a su mascota como uno más de la familia. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene que ingresar en un hospital? ¿Qué ocurre ahí con la mascota? Pues te adelanto que hay centros de salud que permiten las visitas de estas mascotas. Y también, si tenemos tiempo, intentaremos repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo. A esta hora también es momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este inicio del mes de julio. Día en el que tendremos cielos despejados en casi todo el país al principio del día, pero que conforme vaya avanzando la jornada irá aumentando la nubosidad, lo que va a provocar lluvias en el interior de la península, siendo especialmente fuertes y acompañadas de tormentas en la Ibérica, Cordillera Cantábrica, Meseta Norte, Sistema Central y Pirineos. De hecho, hay avisos amarillos activados por tormentas en 10 comunidades autónomas a partir de las 12 de la tarde, una del mediodía. Momento de mirar también los termómetros, porque las temperaturas máximas, aunque van a bajar en los litorales cantábricos y gallegos, en el resto se van a mantener. ¿Eso qué significa? Que vamos a seguir teniendo muchísimo, pero que muchísimo calor. Por eso mismo vamos a tener hoy avisos naranjas en zonas de varias comunidades. Estoy hablando de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Vamos, casi todo el país va a tener puntos con estos avisos naranjas. Eso sí, no en todos estos sitios van a superarse los 40 grados. Pero sí lo van a hacer, o estarán ahí cerquita, en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Lérida, Sevilla, Toledo y Zaragoza. En cuanto a las mínimas, podrían subir ligeramente en la Meseta Norte y Valle del Ebro, mientras que en el resto se mantiene sin cambios. Por último, como no, vamos a mirar a Canarias. Hoy se darán cielos con algo de nubosidad a primeras horas de la mañana. Y hoy, eso sí, especial atención al viento, ya que podrían darse rachas fuertes en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Como suele ser costumbre, temperaturas sin grandes cambios. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. ¿Y cómo puedes contárnoslo en directo? ¿Cómo puedes entrar a hablar con nosotros? Pues es muy sencillo. Solo nos tienes que llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del estudio del programa, y ya hay muchos ponedores que lo han hecho y por eso mismo ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Desde dónde nos llamas? ¿Dónde estás?
Estoy llegando a Cartagena.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y? Ingeniero del volante. Buenos días, hombre. Buenos días a todo el mundo.
Edu.
Hola, Edu. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León. Pues me he puesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortalizas.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando ahora, ¿no?
Sí, antes de nada decirte que es un honor estar contigo ahí.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Ah, vale, vale, vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Mil gracias por estar con nosotros, por tener esa simpatía y sobre todo que me gusta mucho que recuerden las cosas con cariño. Me gustan mucho las personas así.
Claro que sí, te lo agradezco muchísimo.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-60-06 es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:16, 1:16 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero.
¿Cómo me gusta esta canción de La Oreja de Van Gogh? Puedes contar conmigo, la estaba aquí cantando en el estudio mientras tanto, porque es que me sé la letra de pe a pa, como seguramente os pasé a muchos de vosotros, ponedores. Y hoy, en nuestro temazo, hemos hablado de algo que está muy de moda, los vapers. Por eso te hemos preguntado pues, si eres fumador o no en general, si alguna vez has usado o usas los vapers, si conoces a gente también que los utiliza, qué te parecen, si crees que son mejores o peores que los cigarrillos. Y eso es lo que pues eso, hemos estado recogiendo en Facebook y he aprovechado este ratito para ir bicheando que nos contáis. Por ejemplo, Estrella Otero nos dice, no, yo dejé de fumar hace 12 años y fue la mejor decisión que tomé. José María nos dice, donde esté un buen puro, que se quite todo lo demás. Hay que fumar en condiciones. Ya veis que aquí hay opiniones de todo tipo. Yo en mi caso, por ejemplo, nunca he fumado nada, ni lo quise probar porque yo con lo nerviosa que soy, digo, me voy a enganchar y dije, no, que es muy malo para la salud. También, por ejemplo, Marisa nos dice, hola, buenas equipo ponedores, yo fui fumadora durante 40 años y ahora soy vapeadora. Lo de mejor o peor es según a quién se le pregunte y es verdad que para opiniones hay de todo tipo. Pero es cierto pues que ninguna solución realmente es buena. Osuna también que nos dice, yo no fumo y tampoco los vapers, dice, hacen mucho humo y además no me gusta cómo huelen. Mejor hacer deporte y ser saludable. Di que sí, esa es la mejor solución realmente, aunque es verdad que hay veces que el dejar el tabaco cuesta pasar del todo a nada y por eso hay mucha gente que va al vaper. Mensajes que nos habéis dejado en el Facebook del programa, pero también nos podéis dejar vuestras notas de voz en el WhatsApp al 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, ponedor, yo no sé si eres de esos que tiene perro, pero si es así, yo supongo que le tendrás un gran aprecio y siempre estás deseando llegar a casa para pasar bastante tiempo con él. Claro, ¿cómo no va a ser así? Es innegable el cariño de estos animales que nos dan y sobre todo la compañía que nos hacen en los buenos, pero también en los malos momentos. Siempre admiramos mucho a la gente que tiene mascota, ¿no? Y quiero detenerme en estos últimos, sobre todo para hablar de las personas que, por desgracia, pues tienen que ser hospitalizadas y, por lo tanto, se ven obligados a abandonarlos por un tiempo para recuperarse. Hay que hablar de una situación que es bastante dura, pero que está empezando a cambiar. Lo digo más que nada porque hay varios hospitales en España, concretamente los del País Vasco y en Cataluña, que están permitiendo que el paciente pues pueda tener a su perro al lado en determinadas ocasiones. Y Juan Ramón Masclans es el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital del Mar en Barcelona y nos quiere explicar aquí a los ponedores pues cómo llegaron a implantar esta medida. Juan Ramón, muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. ¿Cuál fue el detonante, cuál fue lo determinante para que tomaseis esta medida?
Bueno, de hecho el detonante fue la supervisora que ya está jubilada que había entonces en la UCI, a Rosa Balaguer, que le encantan los animales y los perros concretamente, colabora en una protectora y es muy activa. A mí también me gustan mucho los perros, bueno, los animales en general, los perros, los gatos. Y un día hablábamos que alguna vez algún paciente había solicitado muy periódicamente que tenía una mascota, si podía entrar y que, bueno, que todo eran muchas reticencias por parte de todas partes, ¿no? Uh-huh. Es cierto que concretamente en la UCI venimos de unos años en los que eran espacios como inviolables, donde las familias tenían que entrar solo en unos periodos muy determinados, con un ambiente como muy hostil, sumado al sufrimiento que ya tienen los pacientes por estar en la situación en la que están y también a los familiares. Entonces nos planteamos, oye, ¿y por qué no hacemos, no nos convertimos en un hospital pet friendly? Empezamos a buscar, vimos que en algunos hospitales del extranjero y en algunas zonas pediátricas de algunos hospitales esto lo permitían. Vimos incluso un artículo con un caballo entrando en un hospital en Francia y apoyando la cabeza sobre la cama de un paciente. Y dijimos, pues venga, vamos a ver si somos capaces de hacerlo.
Claro, es que además otros hospitales están dando esta opción a todo tipo de enfermos, ¿no? Estén o no en la UCI. ¿En vuestro caso esto es también así o hay algún tipo de distinción?
A ver, yo como responsable de intensivos, el programa lo hemos hecho para intensivos y cubre, se dice medicina intensiva, cubre pues la unidad de cuidados intensivos y la unidad de semicríticos. Aquí es donde tenemos el visto bueno de la dirección. El hospital como tal no tiene un documento posicionado a nivel de todo el hospital, pero si se solicita no creo que haya un problema porque no tendría ningún sentido que pueda entrar en la UCI y no visitar un paciente en planta. También es cierto de que en la UCI, el ambiente o en semicríticos, el paciente está en un box solo. En planta de hospitalización muchas veces, la mayoría de veces, las habitaciones son compartidas. Entonces, claro, solo que el vecino no le gusten los animales se ha de respetar a todo el mundo, le gusten los animales o no le gusten los animales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de animales terapéuticos, aparte de este que pueda entrar la mascota del propio paciente, en el que a la UCI van dos tardes dos perros con el cuidador, con el monitor, gracias a la Fundación Asinic y una cadena de veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y eso también hace que pacientes que tienen perros, pero que piensan que igual el perro en la UCI se podría pues poner nervioso y angustiar, pues aprovechen que entran perros en la UCI y nos piden estar un rato con esos perros, que estos sí que ya están absolutamente controlados y cumplen todos los requisitos, ¿no? No creo que en el hospital hubiera ningún problema, en el resto del hospital, pero es cierto que nosotros... pues lo de los animales terapéuticos, a veces pensamos que un paciente que está deprimido le podría ir bien estar un rato con un perro, pero lo primero que hacemos es preguntarle si le gustan los perros y si le gustan, le preguntamos si querría que un perro lo visitara. Bueno, en una habitación donde hay dos pacientes, solo que el otro no le gusten, por ahí puede venir más el problema, ¿no? Yo no le veo ningún problema, es más, la iniciativa del País Vasco me parece perfecta.
Sí, sí, tiene buena pinta, desde luego. ¿Vosotros tenéis que coordinaros con otros compañeros para que, bueno, pues todo salga a la perfección?
Es una visita más, es decir, que, por ejemplo, si es la pareja de un paciente, de una paciente, pues llega con el perrito, le decimos que venga, que lo traiga pues fuera de los dos periodos de apertura más de visitas, pero entran con normalidad y si es un perro un poco más grande le pedimos que venga con bozal y entra, vaya, no tomamos ninguna medida. El servicio de limpieza sabe que en algún momento se les puede avisar porque ha venido un perro y hemos tenido algún problema, no lo ha habido nunca. Eso es lo que nos aconsejó también el Colegio Veterinario en sus propios servicios infecciosas y ya digo, te sorprendes porque se comportan muchísimo. Ya digo, últimamente lo que sí tenemos es más unión de estas salidas al paseo marítimo con el contacto con más familiares y aprovechan para traer la mascota, ¿no?
Claro.
Pero bueno, periódicamente tenemos solicitudes de poder entrar un perro, sí, sí.
Es maravilloso. ¿Qué es lo que ocurre cuando el perro se va? Cuando el perro ya no puede estar al lado del paciente. ¿Sigue habiendo más medidas que se puedan ir tomando?
Se va y ya está. Yo creo que, a ver, estamos hablando de perros que han de estar limpios, desparasitados y con las vacunas. De entrada, si es un perro que está perdiendo mucho pelo, el propio familiar no lo traerá. Si nosotros vemos que va perdiendo pelos por el camino, pues ya le diremos que no entre. No se lleva con muchísima naturalidad. Y es una visita más. Es decir, que a veces esto es poco elegante decirlo, pero hay familiares o visitas de amigos te vendrían ganas de decirle que no entre porque las condiciones higiénicas no son las óptimas. A veces atendemos pacientes cuando ingresan que las condiciones higiénicas no son las óptimas. En los animales es una condición, ¿no? Y no hemos tenido ningún problema. Vaya, se ve con mucha naturalidad, entran, ni han de avisar. El día antes dicen, mañana puedo traer el perrito. Y entonces, si todo cuadra, pues que no haya ningún problema, que se tenga que bajar a hacer una exploración del paciente y y se tenga que esperar mucho tiempo pues en la sala de estar el paciente, con bueno, el familiar del paciente con el perro. Si no hay nada especial, pues es una visita más. Se ha integrado ya en, como además, cada semana, dos tardes, entran perros en la UCI, es parte ya del día a día, lo vemos con mucha naturalidad. Que sí hemos comprobado de que no ha habido aumento de infecciones, ni esto sí que, como hacemos una supervisión muy estricta periódicamente de todos los pacientes, de que hayan pues contagios de microorganismos, no ha habido ningún cambio antes y después. Es decir, que no hay un aumento de infecciones ni para nada.
No, desde luego. Luego otra cosa, Juan Ramón, que me parece bastante importante, ¿no? Porque claro, tú has estado presente en algunas de esas ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente cuando ve a su perro aparecer, cuando está de nuevo con él?
He visto alguna en la UCI, dentro de la UCI, he visto alguna en el paseo marítimo y es impresionante el animal, el ver de nuevo a alguien con el que convive, cómo se alegra, y el paciente es una inyección de energía brutal. Lo es con los animales terapéuticos, pues imagínate con tu propio perro que lo tienes en casa, que es parte de la familia. Yo entiendo que haya gente que no les guste, pero a la gente que aman los perros, pues es un miembro más de la familia. Entonces, la relación que se crea en ese momento es alucinante. Incluso los familiares que lo traen han llegado a llorar. Hemos tenido alguna situación muy delicada de un paciente pues, que se tenía que sedar, que estaba mal, que era joven y que pidió que antes de mientras se durmiera, parte de la familia quería estar con su perro y estuvo el perro y él se le durmió acariciando al perro con toda la familia a su alrededor. Bueno, para él era parte de la familia y para él le relajó muchísimo estar no solo con su familia, sino también con el perro, ¿no? Creo que esto lo tenemos que facilitar, es parte del servicio que damos los sanitarios, no solo es tecnología, que también evidentemente es muy importante y es fundamental, pero el componente humano de intentar dar confort en un momento es muy difícil para los pacientes y para los familiares, pues creo que estamos obligados a ofrecerlo, y creo que hemos cambiado mucho, aún nos queda camino por recorrer y lo iremos normalizando. Ya digo, visité una UCI en Nueva Zelanda, en el Hospital General de Auckland, y la primera visión que tuve, esto fue hace un par de años, uh-huh, es se abrieron las puertas y estaban dos perros con sus cuidadoras de estos animales terapéuticos y que iban paseando por la UCI y los pacientes los solicitaban, los familiares, para que estuvieran un rato con ellos. Y está en las antípodas. Es decir, que esto lo hemos de ir normalizando. Ya digo, y allí era una UCI abierta con las camas separadas, muy amplia, pero las camas separadas con cortinas. Es decir, no eran ni boxes individuales. Uh-huh. Es decir, que esto se tiene que ir normalizando. Lo mismo pues que no, pues se debe vivir con naturalidad que hay un familiar acompañando al paciente y que haya, tiene que haber luz del día en los boxes y bueno, hacer más fácil una situación que ya es difícil de por sí, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Tú crees que se podría volver algo así como habitual toda esta situación en los hospitales? ¿Podría volverse habitual?
Yo creo que sí, y creo que aquí, si hay miedos de por medio, seguramente los veterinarios nos pueden ayudar. Es cierto que ha de haber unos requisitos, ¿no? Y no puede entrar cualquier perro. Es decir, que si un perro no está vacunado, un perro que no esté limpio, un perro que no esté bien desparasitado, o un perro que está tratándose de una infección urinaria y está con antibióticos, es decir que, hombre, pues, pues no al entrar, ¿no? O un paciente que esté con un germen multiresistente y esté aislado, pues igual se lo podría traspasar al perro y el perro ser un vector. Pero con estas condiciones bien estipuladas y con alineados con los servicios de infecciones de los hospitales, yo creo que esto ha de ser algo que se viva con naturalidad, porque realmente ayuda mucho a algunos pacientes, dado, sí, y a los que no haces ningún daño, a los que no les gusta,
sí,
pero a los que les gusta les haces mucho bien.
Desde luego que sí, se les hace muchísimo bien, es verdad. Pues Juan Ramón Masclans, jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Mar en Barcelona, muchísimas gracias por estar poniendo las calles con nosotros y hasta la próxima ocasión que habrá más. Juan Ramón, un abrazo y gracias, de verdad.
Perfecto, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Nosotros seguimos poniendo las calles, levantando y acostando España y sobre todo acompañando a la gente. Me encanta la gente que vive con un perrito y sobre todo que no se puede separar de él ni siquiera cuando está con temas médicos. Seguimos aquí, en COPE.
Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Me gusta conocer lo que hacen otros programas de radio de aquí, de la cadena COPE. Imagínate que me pongo a darte lo que hacen la competencia. No. Aquí nos dedicamos a escuchar y a disfrutar de nuestros compañeros de la cadena COPE. En el programa de Herrera, Alberto y Mara Mate han conocido en el Rincón de Pensar a Ainhoa, también a Alejandro y a Álvaro, que son tres jóvenes estudiantes que no dudaron en ayudar a rescatar a una persona que se ahogaba en el mar. Esta historia requiere de nuestra atención.
Ahora quiero que escuchen algo.
Minutos antes habíamos visto a una señora que estaba pues boca abajo y entre todos como pudimos la intentamos sacar porque la señora era una señora grande. Aparte el agua estaba congelada y es que no se podía.
Empieza a soltar espuma por la boca y ellas dos les dio mucha impresión y sin querer me la tiraron a mí encima. Entonces quedé yo bajo el agua con la mujer encima.
Yo estaba con mi madre al teléfono porque estaba nerviosa, entonces ella me estaba ayudando a hacer la RCP.
Estábamos todos muy angustiados. Yo, por ejemplo, me quedé en shock toda la tarde y la señora tampoco sabíamos si estaba viva o no, no nos decían nada.
Mara Mate, buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera.
¿Qué acabamos de escuchar?
Bueno, acabamos de escuchar a unos jóvenes salvando la vida a una persona. Esos jóvenes que muchas veces desde lo social decimos que no hacen nada, que están enganchados a una pantalla de móvil, que les espera un futuro desalentador. Y resulta que los móviles se movilizan, pero los movilizan los jóvenes no grabando esa situación como hacían los adultos mientras alguien se ahogaba, sino que estos jóvenes con apenas 15 años se dedicaron a meterse en un mar que estaba a 11 grados de temperatura y salvarle la vida a una mujer.
O sea, que esta historia lo que hace es romper con lo que hace texto, que es la generalización, que es cuando se dice pues todos los jóvenes tal, todos los adultos tal, todos los de la raza tal, todos los que creo que es profundamente injusto. Entonces tú me estás diciendo que precisamente los que normalmente no asociamos al uso del teléfono móvil estaban utilizando el teléfono móvil y a quien asociamos no lo estaban haciendo.
Eso es. Ocurrió en Bray, cerca de Dublín. 8 estudiantes de 15, 16 años del Instituto Humanejos de Parla estaban en un intercambio. Vieron a una mujer boca abajo, inmóvil, en el mar. Nadie reaccionaba, había adultos alrededor. Decenas de personas estaban grabando con el móvil y ellos se lanzaron a ese agua fría. Dos la sujetaron por los brazos, otros por las piernas, la arrastraron entre olas y rocas, una cosa muy peligrosa. Una de ellas, que es scout, comenzó una reanimación cardiopulmonar mientras llamaba a su madre. Su madre le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer por teléfono. Ainhoa, una de las chicas, salió con una rodilla dislocada. La mujer abrió los ojos y ellos han vuelto a casa con el cuerpo magullado y habiéndoles cambiado algo por dentro.
Y me dice que tienen 15 años.
15 años.
15 años, ¿eh? Has hablado con Javier Urra, es psicólogo, exdefensor del menor, y te contaba cómo solemos distorsionar la imagen que tenemos de los jóvenes.
La imagen que se tiene de los jóvenes está muy distorsionada. Y ahora hemos visto un acto, como tantos otros, en que los jóvenes, poniendo en riesgo su propia vida, a los jóvenes si les das responsabilidad, muestran mayoritariamente que son buenos ciudadanos.
Hay un dato que me llama la atención y es que, según el Observatorio de la Juventud, más del 65% de jóvenes en España consideran que se les representa injustamente en los medios.
Eso es porque, sin embargo, casi un 20% participa o ha participado en acciones en voluntariados, que ya es ponerle ganas a hacer cosas. Y hay una brecha entre lo que creemos que son los jóvenes y lo que realmente están haciendo muchos jóvenes.
Yo recuerdo las imágenes en La Dana, ríos de chavales, viernes o jueves después de salir de clase, mira, sí, se me ponen todavía los pelos de punta, porque incluso hubo muchos en redes sociales que injustamente decían, porque también hubo influencers que fueron y que ayudaron lo que pudieron, y insisto, generalizar está mal y decir que los influencers fueron a sacar rédito de ello me parece injustísimo cuando hubo dos o tres que intentaron hacerlo, pero es que fueron decenas de miles de jóvenes a Valencia.
Yo creo que Javier Urra ha dado en el clavo que a mí no se me había ocurrido y él lo ha explicado de una manera muy sencilla. Hay que darle responsabilidad a los jóvenes. Es decir, cuando un joven tiene una situación comprometida y nadie hace nada, ellos lo hacen y lo acaban de demostrar. Carles Feixa es antropólogo, experto en juventud. He hablado con él. Entonces, cuenta cómo los jóvenes sí se movilizan, sí actúan mucho más de lo que solemos creer.
así como a veces las grupalidades adolescentes las consideramos negativas, bandas, tribus, a veces también para salvar a los otros y para salvarnos. Esto ya lo vimos también, por ejemplo, en Adana, ¿no? Donde los jóvenes fueron los primeros que acudieron en socorro y en ayuda, antes incluso que el Estado. Yo lo vi también en México en el terremoto del 85, cuando los primeros en acudir a salvar a los damnificados fueron los pandilleros. No se puede generalizar, ninguna generación tiene un único valor, hay de todo. Casi nunca vemos todo el potencial de creatividad, de heroísmo y de crecimiento que supone esta otra cara de la juventud actual.
It's so hard not to feel that the beauty isn't real, that it's never good enough. I need to believe.
Un acto así no se borra tan fácilmente, ¿no?
Claro, yo imagino que un acto así, sobre todo cuando eres adolescente, que el cerebro todavía se está formando y que tienes el lóbulo prefrontal, ¿no? Que te está expandiendo, yo creo que te cambia por dentro. Desde luego tiene un impacto emocional tremendo. Y Cristina Gutiérrez Lestón, que es educadora emocional, ella lo explicaba perfectamente con estas palabras.
El impacto emocional de un acto como este se traduce en un importante aumento de la autoestima. De hecho, como animales sociales que somos, así estamos diseñados. Cuando ayudamos o aportamos algo positivo o noble o honrado a nuestra comunidad, nos sentimos muy bien para que repitamos ese comportamiento, también la base del éxito y de la felicidad. Para estos jóvenes, creo que el salvar una vida puede llegar a ser un punto de inflexión importante en su vida. Pueden incluso dirigir sus estudios o sus actos en ayudar para volver a sentir esta sensación.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Ainhoa, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Chicos, yo tengo los pelos de punta porque, claro, estoy delante de una generación que tiene mucho que decir y que además ha salvado una vida. Gracias
esto,
por venir.
Esto que hablábamos ahora sobre cuál es el impacto emocional después de ver algo así, y no después de ver, Alejandro, el reconocimiento social que estáis teniendo ahora, que me parece maravilloso, ¿no? Porque además yo creo que inspira a otra mucha gente a hacer cambios. ¿Pero qué sentíais vosotros cuando de repente habíais salvado una vida?
Sobre todo la impotencia de que los mayores no hicieran nada al vernos a nosotros en otro país y siendo jóvenes. Uh-huh. La impotencia de que nadie nos pudiera ayudar.
Uh-huh. ¿Ainhoa?
Pues para mí era angustia, o sea, era una angustia de sentirnos solos y desamparados. O sea, sentíamos que éramos nosotros y teníamos que buscarnos la vida en ese momento.
Pero porque, Álvaro, ¿no hubo nadie más que moviese, es decir, que se interesase por el asunto?
Sí, había un adulto español que también paseaba por allí. Tuvimos la suerte de encontrárnoslo y él también nos pudo ayudar un poco.
Uh-huh. Ainhoa, tú fuiste una de las que se metió en el agua, que además saliste bastante magullada. Sí. Cuando tú te metes en el agua, en ese momento en el que tú estás ahí, que también puedes sentir peligro, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué es lo primero que empiezas a hacer?
Pues en ese momento, o sea, nos metimos dos compañeras más y yo, y la verdad que no estábamos pensando. Simplemente estábamos pensando en cuando ya la sacásemos, en qué íbamos a hacer. Y la verdad que no se nos pasó nada por la cabeza. En ese momento no podíamos pensar.
¿Sabéis esto de Alejandro? Esto es interesante, que esto lo explica la ciencia. Ahí la adrenalina muchas veces entra en el cuerpo, macho, y te hace hacer cosas que no te veías capaz de hacer nunca, ¿no? Y te ves de repente guiado por una fuerza que desconocía que tenías.
En ese momento solo pensábamos en rescatar a la señora y ya está, nada más. O sea, para nosotros esa señora pensábamos que ya estaba muerta.
¿Sí?
Solo era sacarlo, sí. Hasta que luego le hicieron tres reanimaciones y ya la pudieron sacar.
Ajá. ¿Quién la reanimó?
Eso ya, digo, creo que fue la ambulancia, pero estaba un grupo de, creo que de irlandeses y creo que algún español, ahí ya después de que la sacáramos nosotros, uh-huh, ahí ya le hicieron ellos la reanimación.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Hay una de vuestras compañeras que llama por teléfono a su madre.
A su madre, Jimena.
La llama para que un adulto la vaya guiando, ¿no?
Intentaron reanimarle, pero claro, no podían, no llegaban, no tenían la fuerza suficiente en ese momento. Entonces me acuerdo que llamó a su madre pidiéndole ayuda y ella le iba guiando al turista español que nos encontramos. Uh-huh. Mientras él lo hacía, ella le iba guiando.
¿Sabéis una cosa que Muchas veces cuando conseguimos algo, un objetivo en la vida, nos gusta compartirlo con la gente. Pues yo qué sé, nos han aceptado en el trabajo. Lo primero que hacemos es coger móvil para avisar a nuestros seres queridos o para incluso decir, coño, que lo he conseguido. Pero no sé si quizás esa no fue vuestra reacción al ver que ya todo estaba más o menos controlado, ¿no? De sentaros entre vosotros mismos sin teléfonos y recapacitar y pensar en lo que os había pasado, ¿no?
Bueno, lo primero que hicimos fue sobre todo apoyarnos entre nosotros. Veíamos que todos estábamos un poco tocados por lo que había pasado y simplemente nos intentábamos apoyar mutuamente.
¿Porque en qué momento sabéis vosotros que ya está mejor?
Pues más tarde llegaron algunos de los paramédicos y nos informaron de que la habían conseguido reanimar y que estaba mejor, que estaba bien.
A mí me gustaría saber si os ha cambiado algo por dentro, si os veis de manera distinta, si hay un clic que ha hecho, si alguno de vosotros ahora se plantea dedicarse a la medicina, por ejemplo.
Yo diría que, por lo menos a mí, me ha hecho pensar que puedo ser más independiente, ya que, o sea, no dependimos para nada de los adultos, sino que fue todo cosa nuestra, o sea... Claro que nos ayudó el turista español y tal, pero le sacamos nosotros, nos apoyamos nosotros, llamamos nosotros. Nadie se interesó por ponerse a ayudarnos o a llamar o tal. Entonces, yo creo que nos ha hecho más independientes.
¿Y cómo sentisteis cuando os enterasteis que estaba todo ya controlado? O sea, bien, me refiero.
Yo me enteré cuando estaba yo en el hospital. O sea, me dijeron, vino un doctor y me dijo que estaba bien, que estaba viva, estaba en cuidados intensivos. Y yo la verdad que me tranquilicé cuando ya me enteré que estaba bien, pues llamé a mis compañeros, a mis padres, al resto y me dijeron que sí, que estaban ya todos en su casa, estaban todos bien. Entonces fue como que pude respirar.
¿Y habéis hablado con ella?
No.
No sabemos nada de ella.
¿No sabéis nada de ella?
No.
Nada.
Nada. Bueno, estará profundamente agradecida, aunque bueno, no se haya localizado en este momento.
O entiendo que también recuperándose un poco del susto, del impacto y de todo. Vamos, entiendo que tampoco es que necesitéis vosotros un reconocimiento, que no necesitáis esta entrevista, ¿no? Para...
Lo único que dijimos, y si se podía pedir, era saber de la señora. Algo, lo mínimo.
Un día, Ainhoa, cuenta.
No, que lo que dice Alejandro, que queremos pues saber... ¿Qué piensa? ¿Qué tal está algo de ella?
Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento, por si nos está escuchando ella o alguien de su entorno.
Está,
¿no?
En Irlanda, está en Irlanda, ¿verdad?
Sí, creemos que sí.
Pues a internet se pone en contacto con todo. Yo tengo curiosidad por saber si ahora... ¿cuántos erais? ¿Cuántos
15,
chicos?
¿No?
¿15 chicos?
Era 13, 12 más o menos.
Ah, 13, 12. Sí,
¿os conocíais ya de antes todos?
No.
Del instituto, de vista nada más.
¿Ahora veis a vuestros compañeros con ojos diferentes?
Sí. Nos ha unido muchísimo.
Sí,
muchas gracias. Tenemos un grupo nuevo y nos ha unido mucho.
¿Cómo que tenéis un grupo nuevo? Explícame eso.
Ahora salimos por Parla todos juntos. Ahora quedamos. Antes nos conocíamos en el instituto, nos veíamos y hasta uno más, un compañero más en el instituto.
O sea, que esto une de verdad.
Nos ha unido muchísimo.
La verdad que y nos ha dado una confianza entre nosotros que muy fuerte, la verdad.
Hay un dato que es tremendo, señores, que es brutal. No sé si os habéis representado. El 65% de los jóvenes considera que se les representa injustamente en los medios. Tú estás diciendo que sí con la cabeza, pero no me lo quieres decir en el micrófono.
Ay, Noah.
Yo es que creo que generalizan mucho, porque es verdad que, claro, ahora estamos con el móvil, o sea, los adolescentes están con el móvil, pero... Pues como todo el mundo, o sea, lo que pasa es que nosotros, como somos más jóvenes, pues nos llama más la atención, pero no significa que estemos todo el día con el móvil o solo nos importe eso, o sea, es como que nos pintan como si no nos importa nada más y somos mala gente y solo queremos estar con el internet. O sea, también nos interesa nuestra familia, nuestros amigos, o sea, nos preocupa la gente.
A ver, esto que acabas de decir, que es una obviedad como un templo, está sí, muy bien que la digas, porque hay mucha gente despistada que dice que los jóvenes están todo el rato con la maquinita y con el teléfono móvil, que no dudo que haya muchos jóvenes que tengan un problema en no jugar en la calle, pues porque están más metidos en sus consolas y tal, pero bueno, serán algunos casos
bueno, puntuales. Bueno, los jóvenes ¿no? y los adultos también estamos con el móvil todo el día, huelga decirlo, pero a mí, desde aquí, quiero dar las gracias a vuestros padres, porque todo esto forma parte de la educación.
Sí,
sois lo que mamáis en casa y también a ese instituto de Parla que también os da ciertos valores para que todos al mismo tiempo hayáis puesto en común esa fuerza para salvar la vida de alguien.
Alejandro, Álvaro, Ainhoa, darle un abrazo al resto de Parla y que estáis todos invitados aquí cuando queráis venir y cuando queráis hablar de lo que sea.
Muchísimas
¿vale?
gracias.
Muchas gracias chicos. Gracias por todo, chicos. Gracias. Pues Maramate, que abrimos el rincón de pensar la semana que viene, ¿te parece?
A mí me gusta mucho porque se me caen los velos. Sabes que se me acaba de caer un prejuicio sobre los chicos de 15 años que, bueno, desde aquí mi ole y ole. Gracias, Alberto.
Ole tú, chao, Mar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maite Quintana, directora de Cáritas Pamplona.
Comenzó un 6 de julio, después del chupinazo, que inauguró la primera tómbola en un contexto del año 45 muy complejo, con mucha dificultad social, y que desde entonces se ideó como una forma de obtener fondos para poder ayudar a las personas. La transformación, pues tremenda. Solamente doy un dato. Antes se tocaban pisos, con lo cual ahora sería como impensable, ¿no? Siempre lo que pasa es que yo creo que hay cosas que han permanecido en el tiempo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, Santos Cerdán pasa su primera